Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 5 de noviembre. Lluvioso, está lloviendo mucho, desde toda la noche no ha parado de llover y ahora está generando muchos problemas la lluvia, sobre todo en el tráfico. Ya hay 5 túneles cortados en el centro de Madrid. Hay algún accidente reseñable, especialmente ahora mismo en la autovía 6, en el kilómetro 33. Enseguida ampliamos esa información, por supuesto, toda la información del tráfico, como cada día a esta hora en Buenos Días Madrid. Las temperaturas, nos dicen los del tiempo, que van a bajar. En estos momentos 4 grados en la sierra, 9 en Madrid, 6 en la zona sur. No superaremos los 13 grados en este día, en el que miles de españoles están pendientes de una decisión en el Tribunal Supremo sobre las hipotecas, sobre su préstamo hipotecario, si se mantiene firme o no la sentencia de hace 15 días, paralizada por la convocatoria de un pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Tienen que decidir no tanto quién tiene que pagar el impuesto, que parece claro que a partir de ahora van a ser los bancos, sino qué efecto retroactivo tiene la sentencia y el cambio de criterio del Supremo, si solamente 4 años, que es lo que se puede reclamar en el caso de un impuesto, o al ser una cláusula nula, se puede reclamar la devolución de ese impuesto con independencia de la fecha en la que esté firmado el préstamo, lógicamente, si ese préstamo está vivo. Por cierto, los presupuestos generales del Estado no parece que vayan a salir adelante, y más después de la respuesta del independentismo al gesto del gobierno cambiando el criterio de la abogacía del Estado en el juicio al golpe de Estado del octubre del 17, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tiene claro que las elecciones están más cerca.
Si finalmente no hay acuerdo de presupuestos y hay elecciones, saldremos a ganarlas, porque eso es lo mejor que le podría ocurrir a la gente trabajadora en España y en Cataluña, que nosotros ganemos las elecciones o que tengamos el mejor resultado posible.
Desde la oposición se sigue criticando, tanto el PP como Ciudadanos, que el gobierno no haya impuesto su criterio a la abogacía del Estado, alejándose del criterio de la Fiscalía y del juez instructor y abriendo una brecha en la respuesta del Estado de Derecho al golpe independentista. Por cierto, tensión y mucha la vivida ayer en la localidad navarra de Alsasua, donde se vive una anomalía democrática, donde una concentración o un acto de un convocado por España Ciudadana, una fundación relacionada con Ciudadanos, fue boicoteado, atacado, hubo insultos, hubo lanzamiento de piedras contra los asistentes en un acto en defensa de la Constitución y en apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Pues esa anomalía democrática que se vive en Alsasua fue boicoteado el acto por grupos independentistas de extrema izquierda, grupos herederos de la banda terrorista ETA. De hecho, había algún terrorista de ETA participando en la contramanifestación de ese acto, que era un acto de un país libre en teoría, pero al final algunos incluso le han reprochado a los Ciudadanos que estuvieran allí, que la culpa es de los que van, no de los que están e impiden que se pueda uno concentrar donde le parezca oportuno en un país libre como el nuestro, aunque hay zonas donde se ve que la libertad no está en vigor y la Constitución tampoco. Ahora mismo la noticia es el tráfico. En primer lugar, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Complicaciones importantes por las lluvias hoy en Madrid. 2 accidentes, ambos en la A6 a esta hora. Uno de entrada a la capital en Collado Villalba y otro de salida en la zona de Aravaca, en el kilómetro 9. Además, intensidad de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares. A4, 100 Pozuelos, Valdemoro, Pinto y Butarque. A42, Parla y Getafe. A5, Alcorcón, Móstoles y Campamento. A6, desde Las Rozas al Plantío. En la M607, en Colmenar Viejo. Y en la M40, tramos habituales, eso sí, muy congestionados. Vallecas a Coslada, sentido a 2, Barrio La Fortuna, sentido a 5, Pozuelo a 6 y Valdemarín y túneles del Pardo en sentido a 1.
Lluvia intensa esta hora en Madrid, la previsión es que siga lloviendo a lo largo de la mañana y por lo tanto se siga complicando la situación en las carreteras de entrada y salida de Madrid, especialmente a la atención a la entrada y salida en la A6 con esos 2 accidentes, uno a la altura del kilómetro 33 en dirección Madrid y otro a la altura del kilómetro 9 en dirección de salida hacia el norte. En cuanto a la ciudad, lo que complica sobre todo la circulación y lo va a complicar mucho más a lo largo de la mañana es que los túneles otra vez son noticia cortes. ¿Cuántos túneles cortados hasta ahora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues mira, te recuerdo, el miércoles pasado fueron 9 por efecto de la lluvia. Hoy, este lunes, llevamos de momento 5. El último, el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V, en sentido paseo de la Infanta Isabel, y el carril izquierdo en sentido Embajadores. Pero es que antes, hace 2 horas, se ha cortado el túnel de O'Donnell. También está cortado el túnel de Manuel Becerra, cortado totalmente en ambos sentidos. También afectado por la lluvia, el túnel de Azca, el acceso desde la calle Agustín de Betancourt, así como algunos carriles en su interior. También está cortado al tráfico el túnel de Manuel Becerra, en este caso en sentido calle Doctor Esquerdo, y el carril izquierdo en sentido calle Francisco Silvela. Así que 5 túneles en Madrid en este momento afectados por la lluvia y afectando al tráfico.
De momento, lo que no tenemos es novedad reseñable ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 casi 6 minutos. Seguimos contando la actualidad. Esta hora en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este día en España. Pendientes del Tribunal Supremo y decide si ratifica o no las sentencias, o por lo menos la aplicación de las sentencias que obliga a las entidades financieras, a los bancos, a asumir el gasto, el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, y que no lo hagan los clientes. Veremos desde cuándo se puede reclamar o no al banco la devolución de ese impuesto. Lo que sí parece claro es que a partir de ahora, si no hay una modificación de esa sentencia firme, serán los bancos quienes paguen el impuesto, informa Lupe Ortiz.
El pleno que hoy arranca en el Supremo fijará definitivamente quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, si el banco o el cliente. Se prevé una reunión larga a la que los magistrados de la Sala Tercera del Alto Tribunal llegan, según fuentes consultadas por Onda Madrid, muy divididos. Fuentes que consideran además que lo lógico sería mantener la postura fijada en las 3 sentencias según las cuales el sujeto pasivo es la entidad financiera y a ella le corresponde abonar el tributo. Otra cosa sería difícil de entender, porque no se ha producido ningún hecho jurídico relevante que justifique que el Supremo se desdiga, aparte del daño a una imagen ya deteriorada de la institución. El objetivo del pleno es marcar una postura clara que proporcione certidumbre a los clientes y a los bancos.
La reunión de hoy en el Tribunal Supremo, convocada hace 15 días, ha provocado que muchas de las personas que pensaban comprar un piso hayan suspendido las últimas 2 semanas la decisión a la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal. Los que han firmado su hipoteca en los últimos años esperan que el Supremo confirme las sentencias que han dado la razón a los clientes y desde cuándo se puede reclamar o no el impuesto de actos jurídicos documentados a las haciendas autonómicas correspondientes. Con lo cual, veremos si el Tribunal Supremo nos saca a todos del lío en el que nos ha metido en los últimos 15 días. Para lío y escándalo lo ocurrido ayer en Alsasua, una auténtica vergüenza en la celebración de un acto libre de una plataforma, España Ciudadana, vinculada al partido Albert Rivera. El acto se rindió homenaje a las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil, 2 años después de la paliza a 2 agentes de la Guardia Civil y sus mujeres en un bar de Alsasua. La concentración fue atacada por grupos de extrema izquierda independentista, secuela de ETA, que intentaron impedirlo a toda costa, no lo consiguieron porque el acto fue protegido especialmente por la Guardia Civil, como nos cuenta Mónica Roncero.
Tensión en un acto que centenares de personas trataron de boicotear desde los alrededores de la Plaza de los Fueros. Repique de campanas durante la intervención de la víctima de ETA, Beatriz Sánchez.
José Ballarín Gaba, Silvia Ballarín Gay, Miriam Barrera Alcaraz, Esther Barrera Alcaraz, Ángel Alcaraz Martos. Por ellos, por todos. Verdad, memoria, dignidad y justicia.
Y silbidos y abucheos durante la intervención del presidente de Ciudadanos, recibido a pedradas a su llegada al acto en coche. Albert Rivera manifestó su apoyo a la Guardia Civil y pidió reconstruir el Proyecto Común de España.
Y cuando agreden a un guardia civil, están agrediendo a la Constitución. El día que los demócratas seamos indiferentes ante los que violan la democracia, ese día se acabará la democracia. Por eso hay que estar hoy aquí, en Alsasua.
Para Rivera ha sido una semana dura por la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar de rebelión a los políticos encausados en el proceso y advirtió de los posibles indultos.
Yo le digo una cosa al señor Sánchez. Los indultos son inmorales. Hay que escuchar a la justicia y respetar a la justicia. No saltarse a la justicia con un indulto del siglo XIX para beneficiar a los que quieren liquidar España.
Palabras del líder de Ciudadanos en un acto que contó también con representantes del Partido Popular y de Vox.
Por primera vez, el socio de gobierno Podemos abre la puerta a unas elecciones anticipadas, una vez que los independentistas hayan dicho que no apoyan los presupuestos, a pesar del gesto de la abogacía del Estado de rebajar la petición de cárcel para los acusados de rebelión. Y los acusa de sedición, por lo tanto. Informa Nuria Reichard.
Pablo Casado acusa a Sánchez de ceder a las presiones de los independentistas. El líder del PP califica la actuación del gobierno de...
Eso es una felonía. Es absolutamente inadmisible que un gobierno de España públicamente retire una acusación contra un delito tan grave que cometieron solo para intentar resistir en el Banco Azul unos meses más.
En la misma línea, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señala...
La abogacía del Estado, señor Sánchez, es del Estado. No es suya ni de Puigdemont, ni de Torra, ni de Rufián.
Intolerables acusaciones para el PSOE, responde su portavoz en el Senado. Ander Gil niega que Sánchez sea rehén de los independentistas.
Es un presidente libre y para eso utiliza las herramientas que nos dota la política y la ley, para fomentar el diálogo, el entendimiento, la convivencia.
Desde Podemos, su líder Pablo Iglesias ve más cerca unas generales en 2019.
Yo creo que hay que pedir altura de miras a las fuerzas políticas independentistas en un momento en el que parece obvio que estamos más lejos de conseguir la mayoría para sacar adelante esos presupuestos.
Posicionamientos tras conocerse las acusaciones de la Fiscalía por las que los independentistas rechazan apoyar los presupuestos.
Respecto a lo que viene publicando el diario digital Moncloa.com, esta mañana contamos que el marido de María Dolores de Cospedal acordó con el excomisario Villarejo espiar al hermano del entonces ministro del Interior, Pedro Rubalcaba. Así lo recogen estas grabaciones, Ángeles Martín.
Villarejo relató que el hermano de Rubalcaba tenía una relación con la propietaria de la agencia Método 3 y que frecuentaba un prostíbulo. El comisario explicó a la número 2 del Partido Popular que ese asunto familiar era el punto débil del ministro socialista. Propuso a Cospedal y a su marido un rastreo ilegal de las llamadas entre Rubalcaba y su amante, según leemos, como decimos, en el diario digital Moncloa.com. Por cierto, que en declaraciones a Onda Cero, Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado sentirse mal porque el que no supiese ha dicho... Lo que hacía entonces Villarejo no le quita responsabilidad, pero insiste en un tema.
Yo nunca le vi, nunca despaché con él, nunca le encargué nada y nunca encargué a nadie que le encargara nada. Esta es mi relación con él.
Villarejo en esas grabaciones se resiste a atribuirle a Rubalcaba las filtraciones contra el Partido Popular y apunta a su secretario de Estado, Antonio Camacho, al que califica de talibán.
A un mes de las elecciones andaluzas, la presidenta de esta comunidad, Susana Díaz, comparecerá este jueves en la Comisión de Investigación de la Financiación de Partidos Políticos por el caso de los ERES. Esta semana también vuelve a la actualidad la tesis del presidente Pedro Sánchez, Noelia Ontoria.
En plena precampaña electoral, la presidenta andaluza, Susana Díaz, tendrá que enfrentarse este jueves en el Senado a la Comisión de Investigación de la Financiación de Partidos Políticos. El PP inicia así una ofensiva para poner en la primera línea de la actualidad el escándalo de los ERE antes y durante la campaña de los comicios andaluces, porque los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán también serán llamados a declarar el 15 y el 22 de noviembre respectivamente. Del Senado también partirá esta semana la votación en el Pleno para crear una comisión de investigación que aclare la elaboración y la autoría de la tesis doctoral firmada y leída por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. La estrategia del Partido Popular, sin embargo, no les librará de abordar el futuro de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal en la cuerda floja por las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.
Hay otras noticias al comienzo de este día en España que nos recuerda Ángela Beato.
7 personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico desde que se puso en marcha el pasado miércoles la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Todos los Santos. Los días con más siniestros en las carreteras españolas han sido el miércoles y el domingo, con 2 accidentes en cada una de las jornadas. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado este domingo a 516 inmigrantes que viajaban en 11 pateras localizadas en el mar de Alborán. Entre los rescatados se encontraban al menos 6 niños y una mujer embarazada. La mayoría de las personas atendidas presentaban buen estado de salud. Y la Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy a la actriz Lucía Bosé por supuestamente apropiarse y vender en una subasta un dibujo de Picasso que pertenecía a una antigua empleada del hogar que había fallecido. La obra, dedicada a su verdadera propietaria, alcanzó cerca de 200.000 euros en la subasta, dinero que nunca entregó la actriz a sus herederas. La Fiscalía solicita 2 años de cárcel por un delito de apropiación indebida.
Última hora, la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En vigor ya las nuevas sanciones a Irán. serán impuestas por el gobierno de Donald Trump, penalizará la venta de petróleo iraní, las transacciones financieras con su banco central y el sector portuario. En la lista negra hay 700 entidades. La caravana de inmigrantes formada por miles de centroafricanos se reagrupa en Ciudad de México. En los últimos días deben decidir si continúan o no su travesía hacia Estados Unidos. Muchos se replantean quedarse en tierras mexicanas porque Trump no hace más que lanzar el mensaje de que no les va a dejar entrar. Están en pleno ambiente preelectoral en Estados Unidos. Mañana son las legislativas, por eso estos mensajes en juego. El control republicano en la Cámara de Representantes, parte del Senado, gobernaciones y cargos públicos. En contra de Trump, Barack Obama y su tirón, que está liderando la campaña demócrata para sacar a los norteamericanos a votar, el expresidente cree que los republicanos tratan de infundir miedo con el tema migratorio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Está comenzando una mañana muy complicada, durante toda la noche ha llovido y mucho, y en ello está, sigue lloviendo en toda la Comunidad de Madrid, lo que está provocando grandes problemas en las carreteras de acceso a la ciudad. Volvemos de manera urgente a la Dirección General de Tráfico. Novedades, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días. Continúa muy complicada la A6 por esos dos accidentes, uno en Collado Villalba de entrada a Madrid y otro en la zona de Aravaca de salida de Madrid, que están congestionando especialmente esa vía, pero encontramos todos los accesos a esta hora saturados, especialmente ralentizadas las retenciones habituales por la lluvia, así que extremen la precaución y la paciencia y encontrarán las retenciones habituales desde Ciempozuelos por la A4, desde Alcalá de Henares por la A2, o sea que algo más extensas y algo más intensas, así que tengan mucha precaución y paciencia hasta ahora.
Y la lluvia está complicando el tráfico también, por supuesto, en la ciudad de Madrid, porque hay varios túneles cortados desde primera hora, Carlos Ibáñez.
Sí, hay cuatro túneles cortados. El último, el túnel de Glorieta del Emperador Carlos V, sentido Paseo de la Infanta Isabel, y carril izquierdo en sentido Embajadores. También está cortado el túnel de O'Donnell. Además, desde el centro de gestión de movilidad del Ayuntamiento, no recuerdan que continúan los cortes en el túnel de Manuel Becerra. Se ha cortado totalmente en ambos sentidos. Y también está cortado en el túnel de Azca el acceso desde Agustín de Betancourt, la calle Agustín de Betancourt, así como algunos carriles en el interior de esos túneles de Azca.
¿Qué más información le proporcionamos a los oyentes ahora sobre la circulación o los servicios de cercanías de Renfe, por ejemplo?
Sí, Renfe, que tiene a esta hora de la mañana tiene una incidencia y leves demoras origen Parla, debido a la supresión entre las estaciones de Parla y Chamartín del tren con salida prevista a las 7 y 9 minutos con destino a Colmenar Viejo. Es la línea C4, lo recordamos.
Pues ya saben que el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que ha puesto en marcha el refuerzo de los efectivos de gestión y vigilancia del tráfico por las complicaciones habituales. Además, a las habituales se suma la lluvia, con esos cortes que ya hemos contado en algunos de los túneles. ¿Y alguna cosa más, Carlos?
Sí. Obras, tareas de rehabilitación y mejora del terreno en el nudo Supersur de la M40. Está previsto que comiencen hoy, no sabemos si al final se van a efectuar o no por la lluvia, pero en caso de que comiencen hoy van a afectar al tráfico en la zona porque va a obligar a reducir la velocidad máxima de 80 kilómetros a 60 kilómetros por hora. Son obras, recordamos, de rehabilitación y de mejora del terreno mediante inyecciones de compactación en el kilómetro exactamente 21 y medio de esa vía de circunvalación. Bueno, y hablábamos hace unos minutos de Renfe, una incidencia, una de estas incidencias diarias en el servicio de cercanías. Bueno, pues Renfe va a aumentar desde hoy la frecuencia en las líneas C5 y en las del corredor de Henares para mejorar la movilidad de los más de 450.000 viajeros que las utilizan a diario. Y no dejamos las cercanías de Renfe porque el ministro de Fomento, es decir, José Luis Ábalos, se va a reunir mañana, lo va a hacer mañana martes, con los alcaldes de los municipios que están afectados por el mal funcionamiento de la línea C3. Los detalles los tiene Nuria Richard.
Retrasos de hasta media hora, trenes que no pasan o informan tarde de que no hacen parada.
Todos los días estoy cabreada. He hecho no sé cuántas veces reclamaciones.
Poco trayecto de trenes, pasan tarde, generalmente con retraso. No va bien esta línea.
Los municipios piden inversiones específicas para solucionar los problemas de accesibilidad, frecuencia e incidencias. Santiago Fernández, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdemoro, pone ejemplos.
Tenemos testimonios de gente que es que ya incluso nos dicen que es que es anti, o sea, es antieconómica. Hay que ir al lugar de trabajo en su propio coche porque los retrasos que origina la C3 le hacen llegar siempre tarde al trabajo.
Más de 2.000 denuncias de incidencia suma ya la plataforma de afectados por la C3. 500.000 de usuarios de cercanías quieren soluciones.
Final de la reunión, llegarse a un acuerdo para que hubiese mucha más frecuencia.
A ver si es verdad, porque es que estás en la estación de Atocha y pasan 5 de Parla y 1 de Aranjuez.
Yo no espero nada. Esta línea es una línea que está abandonada de siempre.
No espero mucho, la verdad. Es que llevan años con este problema y no creo que le solucionen nada.
En la reunión del martes en Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y las localidades de Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto y Getafe.
Esa reunión será mañana. La que está prevista para hoy es la del vicepresidente de la comunidad, Pedro Rollán, con los colectivos afectados por Madrid Central. Y un apunte más en lo que se refiere al transporte madrileño. El Consorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento de Getafe ponen en marcha hoy una reordenación de las líneas de autobuses interurbanos con la creación de dos líneas, la L5, Buenavista Getafe Sector 3 y la L6, Hospital San Isidro, y cambios de recorrido en otras dos ya existentes para mejorar las conexiones con la capital.
¿De qué más tenemos que estar hoy pendientes en la Crónica de Madrid, Carlos?
Muy pendientes de un juicio que sienta en el banquillo a un presunto pederasta. La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a un religioso que ejercía la docencia en el colegio La Salle Maravillas, acusado de abusar sexualmente de 14 menores entre los años 2013 y 2016 y de otros 4 mayores, además de elaborar abundante material con pornografía infantil. Luis Mínguez.
Pedro Ramos Lominchar, 42 años, fue sorprendido en julio de 2016 en el campamento de verano que organizaba el colegio en Collado Mediano, cuando dentro de una tienda de campaña tocaba los genitales de un menor. A partir de ahí se destapó el extenso historial pederasta de este religioso de la congregación La Salle, que trabajaba como docente y coordinador pedagógico del madrileño Colegio Maravillas. Desde hoy se enfrentará a una petición fiscal que comprende 14 delitos de abusos sexuales a menores y 4 a mayores, más el de elaboración de pornografía infantil, pues el acusado grababa a menudo sus tocamientos o a los niños simplemente desnudos e incluso instaló para ello una cámara de vídeo en el baño de sus dependencias en el colegio. Según lo investigado, todo ello ocurrió entre los veranos de 2013 y 2016, tanto dentro del Colegio Maravillas como en campamentos y otras actividades externas organizadas por este centro de la congregación La Salle. Los abusos se cometían normalmente de madrugada, cuando sus víctimas estaban dormidas, y en ocasiones les suministraba melatonina para inducirles precisamente el sueño.
Bueno, y además hemos conocido lo que ocurrió el pasado jueves en ese chalet del Escorial, asaltado Loli Jurado por varios encapuchados.
Lo ha contado a nuestros compañeros de Telemadrid la mujer que se encontraba en ese momento en la casa junto a su marido, su hijo de 18 años y un amigo de este.
Debieron entrar por una ventana del baño, de un baño que estaba abierta,
sí.
Y se metieron y... Sí. Y los primeros que cogieron fueron a Fran y a Nico, a Fran y a su amigo. Empezaron a pegar, los tiraron al suelo. Uh-huh. Y Fran solo decía que no hagáis nada, coged lo que queráis, a mis padres no les hagáis nada, que son mayores.
Después bajaron a la bodega y fueron a por su marido, a quien pegaron y amordazaron. La última fue ella.
Estaba allí en la cocina y pues haciendo unas tortillas. Y cuando termino me doy la vuelta y me encuentro a dos encapuchados con unos cuchillos y me cogieron, me pusieron el cuchillo en el cuello y me dijo, danos todo. Y yo dije, ¿qué? Y es que no sabía, yo me quedé, dije, danos todo que vamos a matar a tus, que vamos a por tus hijos. Y entonces yo dije, ¿pero qué os doy? Yo no tengo nada. ¿No? Y solamente decían, la caja fuerte, danos la caja fuerte. Y dije, si en esta casa no hay caja fuerte, coger el dinero, coger... la joya, coger lo que queráis, la caja fuerte que matamos que vamos a por tu familia, que vamos a por tus hijos.
Los ladrones se dejaron dinero en efectivo en la casa. Todo hace pensar que actuaron por encargo buscando una caja fuerte que no existía.
Y también vamos a estar hoy con los vecinos afectados por el socavón de la calle Marqués de Corbera, en La Lipa. Han pasado el fin de semana fuera de sus viviendas y están a la espera de lo que decidan hoy los técnicos del Ayuntamiento y del canal de Isabel II.
El canal se ha comprometido que el lunes hablará con cada uno de nosotros para ver en qué condiciones nos encontramos y cómo nos da solución. Esperemos a ver el lunes si nos da solución o no.
Y las primeras investigaciones del incendio ocurrido en la residencia de ancianos Santa Rita en Robledo de Chavela apuntan que pudo desencadenarse por una presunta imprudencia. El incendio costó la vida a una mujer de 90 años que sufrió una intoxicación por humo. Hay 4 personas que están hospitalizadas. Pilar Rivera.
Al parecer, la causa del incendio habría sido el descuido de una paciente que encendió un cigarrillo en el interior de su habitación y quemó una manta.
Parece ser que ha sido una abuela que tenía afición a fumar.
La zona afectada por el incendio, 20 habitaciones, estaban a una última hora de ayer clausuradas a la espera de que la policía judicial levantara el precinto.
Y una previsión: desde hoy hasta el próximo 8 de noviembre se celebra en Matadero de Madrid el segundo Foro Mundial sobre Violencias Urbanas. El foro comienza con una audiencia del Rey en el Palacio de la Zarzuela, a la que va a asistir una delegación de representantes de las entidades que componen el Comité Organizador Internacional, que va a estar encabezada por la alcaldesa Manuela Carmena.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid Central sigue acaparando la apertura de las secciones de Madrid de la mayoría de los periódicos, menos del diario El País, que ofrece una información muy interesante sobre Telemadrid. Titular: el nuevo rumbo de Telemadrid. La cadena pública abrió en 2017 un nuevo ciclo para evitar la politización y reponerse del traumático expediente de regulación de empleo, dice el periódico. El director general, José Pablo López, afirma que Telemadrid ha cambiado de piel en el último año y medio. Ahora no expulsa a nadie. Un sumario: la plantilla defiende la recuperación de puestos de trabajo y la producción propia. El Mundo titula: Madrid Central con datos de 2004. El ayuntamiento ha analizado el refuerzo del transporte público por las restricciones usando la encuesta domiciliaria de movilidad realizada hace 14 años. El consistorio afirma que la ha contrastado con datos actuales. ABC titula: Madrid Central, Carmena gastará 1,6 millones solo en las pantallas de los aparcamientos. El coste del sistema de control de matrículas recaerá en los gestores de los garajes y castigará a los medianos y pequeños, para los que es inasumible. La Razón titula: el ayuntamiento encarga un informe que propone ampliar Madrid Central a Chamberí, y suben las apuestas entre grafiteros, 13.000 euros por pintar el tren de Alfonso XIII. En Madrid Diario: el tráfico madrileño se prepara para lo que está ocurriendo, otro lunes complicado por la lluvia. El ayuntamiento reforzará sus efectivos.
Y además, la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Los Caprichos de Goya y su crítica social es una colección de 80 grabados que hasta el 5 de diciembre podemos ver en el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla. Seres delirantes y escenarios absurdos como invitación a reflexionar sobre el ser humano. Un libro que se publica esta semana es Una noche en el paraíso, con 22 relatos inéditos de una autora fallecida, Lucía Berlín. Personaje maldito y de leyenda a la vez, su trabajo ha estado olvidado hasta que hace 3 años se publicó su primer libro póstumo. Ahora son 2 de sus hijos los impulsores de este nuevo título, que representa la belleza, las rutinas de nuestra vida, la honestidad y la melancolía. Noviembre se convierte en el mes del cómic en la FNAC Callao, con presentaciones, proyecciones, firmas, talleres y actividades variadas. Presencia de novelistas, dibujantes y otras disciplinas relacionadas con el cómic. Nos referimos al cine y los videojuegos. Víctor Moreno, responsable de Acción Cultural de FNAC España.
Tendremos el evento Érase una vez, donde el público va a poder descubrir la adaptación al cómic de la mítica serie de televisión, con una zona de juegos para los más pequeños, y además vamos a contar con la firma de su autor, Jean Barbot.
Cantante y compositor, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y 5 Grammys, Christopher Cross hace parada en Madrid dentro de la gira europea de su último disco, con canciones nuevas y un repaso a sus éxitos.
Estamos llegando a las 7:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una: de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En esta mañana de lluvia, como siempre a esta hora, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, pues continúan las complicaciones, especialmente en la 6, en la carretera de La Coruña, por esas dos colisiones, un vuelco en la zona de Aravaca de salida de Madrid y en Collado Villalba una colisión de entrada a la capital madrileña. Además, intensidad en las retenciones habituales, pero hoy sí cabe más extensas. En la A2 encontramos desde Alcalá de Henares las retenciones, en la A4 desde Ciempozuelos, así que como ven, más amplias y más intensas esas retenciones, así que la intensidad hoy es para que los conductores le echen más paciencia si cabe y sobre todo precaución por la lluvia muy intensa que no cesa de caer.
Sepamos la circulación, por lo tanto, también en las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy tenemos la mañana ideal para hacer uso del transporte público en mayor medida. No ha amanecido y ya tenemos varias incidencias en zonas muy neurálgicas. Lo más importante, lo más llamativo hasta ahora, lo tenemos en la carretera de La Coruña. Un vuelco en el kilómetro 7600, a la altura de la M30. No solo está provocando una importante saturación de tráfico para salir, puesto que la carretera en ese sentido está cortada totalmente, sino también está influyendo muy negativamente en la M30 desde el norte, pero sobre todo desde el sur, que es donde el flujo circulatorio es más importante. Aquellos que estén dentro de la capital, no lo olviden, no salgan por el Arco del Triunfo, es mucho mejor que lo hagan por el Puente de los Franceses, carretera de Castilla, que ya salen al kilómetro 9 de la A6. Dentro del casco urbano, a tener muy en cuenta la plaza de Manuel Becerra, punto neurálgico, y tiene hoy también el subterráneo cortado totalmente para los dos sentidos, también cortado totalmente el de la calle de O'Donnell y parcialmente el de la Glorieta de Carlos V. Se perfilan muchos problemas en el acceso desde la Glorieta de Embajadores en sentido Alfonso XII, lo tienen cortado. El sentido contrario, estrechamientos. Por lo tanto, no lo olviden, zonas muy delicadas en esta mañana.
Eso es lo que está ocurriendo en las calles de Madrid, en las carreteras, tomen nota de ello y estén atentos a la información que les vamos proporcionando en esta mañana de lluvia. No hay novedades reseñables hasta ahora ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. A esta hora estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Contamos noticias. Contamos, por ejemplo, que la Plataforma España Ciudadana, vinculada a Ciudadanos, organizó ayer un acto en Alsasua, en Navarra, de apoyo a la Guardia Civil, 2 años después de la paliza a 2 guardias civiles y a sus mujeres, en ese municipio, en un bar de ese municipio. Así lo explicaba el líder de Ciudadanos, Rivera.
Y cuando agreden a un guardia civil, están agrediendo a la Constitución. El día que los demócratas seamos indiferentes ante los que violan la democracia, ese día se acabará la democracia. Por eso hay que estar hoy aquí, en Alsasua.
La concentración fue atacada por piedras, insultos, escupitajos, por grupos de extrema izquierda, por personas simpatizantes de la banda terrorista ETA, por seguidores de ETA. Incluso había algún condenado por varios asesinatos entre los asistentes a esa contramanifestación. Tampoco le gustó que estuvieran allí los de Ciudadanos. También había representantes del PP y de Vox. Al portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil.
José María Aznar ahora viene con un Doberman, no, ahora viene con 2 Doberman de la mano bien atados de su mano derecha para desgastar al gobierno y hacer lo que sea, tumbar lo que haga falta con tal de recuperar el poder. Yo les digo que no pierdan el tiempo, que los socialistas no vamos a caer en este tipo de provocaciones.
Mientras tanto, los escritos de acusación en el proceso a los políticos independentistas catalanes siguen provocando reacciones sobre la relación con los presupuestos, hablan Rivera y Casado.
La abogacía del Estado, señor Sánchez, es del Estado. No es suya ni de Puigdemont, ni de Torra, ni de Rufián.
Es absolutamente inadmisible que un gobierno de España públicamente retire una acusación contra un delito tan grave que cometieron solo para intentar resistir en el Banco Azul unos meses más.
Que los independentistas no vayan a apoyar los presupuestos generales del Estado implica que pueden adelantarse las elecciones. De hecho, ya hay esta declaración en ese sentido del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Si finalmente no hay acuerdo de presupuestos y hay elecciones, saldremos a ganarlas, porque eso es lo mejor que le podría ocurrir a la gente trabajadora en España y en Cataluña, que nosotros ganemos las elecciones o que tengamos el mejor resultado posible.
Hay otras noticias de las que se habla este lunes que nos cuenta y nos avanza ahora mismo Ángela Beato.
El presidente del Gobierno reúne a la ejecutiva del PSOE para analizar la situación política actual y convocar un comité federal para el próximo sábado en el que serán proclamados los candidatos socialistas a las elecciones autonómicas. En el Partido Popular también se reúne su comité de dirección y en Ciudadanos su comité permanente. En Cataluña las direcciones de los partidos catalanes también se reúnen para valorar la situación tras conocerse los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado para los procesados por el 1 de octubre. El Supremo analiza su sentencia sobre el impuesto a las hipotecas. Sabremos si al final pagan los clientes o pagan los bancos, que a la larga a lo mejor sería lo mismo. Hablando de dinero, si son de los que eligieron el pago fraccionado de la declaración de la renta, hoy se les acaba el plazo para abonar la segunda parte de la cuota. Este 5 de noviembre también conoceremos los datos del paro registrado en octubre y de afiliación a la Seguridad Social. De tribunales pondremos el foco en dos juicios. Al que se enfrenta la actriz Lucía Bosé por supuestamente apropiarse y vender un dibujo de Picasso que pertenecía a una antigua empleada suya que había fallecido, y el que sienta en el banquillo a un ex profesor del Colegio Maravillas acusado de abusar sexualmente de 14 menores y elaborar pornografía infantil. La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy, vaya día, y hasta el domingo una nueva campaña de vigilancia y control de vehículos que circulan por carreteras convencionales. En Madrid, este lunes, empieza el Foro Mundial de Violencias Urbanas, donde se va a debatir sobre violencia en el ámbito deportivo y la exclusión social. Con el lema «Engánchate a la ciencia» comienza la Semana de la Ciencia y la Innovación, una iniciativa que ya cumple en Madrid 18 años. Y por último, el diario La Razón cumple 20 años para celebrarlo. Esta tarde celebran un acto que estará presidido por los Reyes y donde también estará el presidente y cuatro de sus ministros, Defensa, Interior, Fomento y Cultura.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Importa y mucho hasta ahora la información sobre el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Ayer por la tarde empezamos a notar la llegada de un frente procedente del noroeste de la península. Ya fue dejando cielo cubierto y precipitaciones, especialmente en la sierra madrileña. Durante esta noche hemos continuado con la lluvia y la situación va a seguir inestable, al menos durante las próximas horas, aunque por la tarde podría ir abriéndose algún claro en el cielo de nuestra comunidad, ya que el frente iría desplazándose. Volvemos a hablar de posibilidad de nieve, con una cota bajando hasta los 1.200-1.400 metros. Podríamos, por tanto, volver a ver nevar en la sierra madrileña. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, entre los 2 de Buitrago de Lozoya, los 6 de Aranjuez y los 9 de la capital. Descenso más importante el de las máximas, ya que pasamos de los 17 de ayer a los 12 de máxima en Madrid capital, 9 en el norte y 13 en localidades del sur.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora también con el maestro Pedro García Cuartango. Tú dirás, Pedro.
Lo sucedido ayer en Alsasua puede servir de ejemplo de lo que está pasando en varios territorios de nuestro país en los que los intolerantes se han apropiado de las instituciones y de la calle. En Navarra, la izquierda abertzale intentó reventar un acto de Rivera y de otros líderes políticos que fueron increpados con el grito «Fuera de aquí». Fuera de aquí porque ellos consideran que la calle es suya y que solo ellos tienen derecho a expresarse en el espacio público. Lo que ocurrió ayer en la localidad de Navarra lo hemos visto en decenas de ciudades catalanas donde los dirigentes y los ciudadanos que no son nacionalistas son insultados y vejados a diario. El independentismo no admite las diferencias y pretende imponer una identidad excluyente en la que solo tienen cabida los que comparten su ideología. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo hemos llegado a este punto? Me temo que la respuesta es que porque el Estado ha hecho dejación de sus funciones al permitir que la serpiente fuera incubando sus criaturas. Alsasua debe servir de lección del riesgo de mirar para otro lado cuando el totalitarismo avanza en su estrategia de monopolizar el espacio público. Todavía no es tarde para reaccionar.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los ministros de Finanzas de los países de la zona euro se reúnen esta mañana en el Eurogrupo antes de que comience la sesión con todos los Estados miembros. El conflicto con Italia va a dominar sin duda la agenda, aunque no es previsible que se adopten nuevas medidas si va a ser la primera vez que los socios comunitarios debatan sobre el enfrentamiento entre el gobierno de coalición italiano y la Comisión Europea, que ha rechazado su presupuesto anual y que ha dado una semana más a Italia para que presente uno nuevo. Además, el martes pasado el Ejecutivo Comunitario abrió un expediente contra este país por la elevada deuda pública, un procedimiento que podría acabar en la imposición de una multa millonaria y la congelación de los fondos públicos. Mientras tanto, las negociaciones con el Reino Unido para la salida de la Unión prosiguen y hoy varios rotativos británicos, entre ellos The Time, aseguran que el gobierno de Theresa May ha logrado un compromiso con Bruselas sobre la frontera con Irlanda, el principal escollo que impide hasta el momento la solución al Brexit. El plan secreto de la Premier británica, como lo califican algunos rotativos, podría sellar con un acuerdo en una cumbre europea extraordinaria dentro de dos semanas.
Y de Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump ha pasado el fin de semana haciendo campaña por su partido en Georgia y en Tennessee, y es que quedan menos de 48 horas para las elecciones legislativas. Haciéndole frente ha estado el expresidente Barack Obama en Indiana e Illinois, donde intenta impulsar el voto demócrata. Allí acusó al actual mandatario de impulsar una retórica separatista y que incita al miedo. Hace referencia a la constante criminalización que Trump está haciendo de los inmigrantes, a los que ha vuelto a acusar estos dos últimos días de delincuentes y los ha calificado de invasión. En estos comicios, los republicanos se juegan la mayoría que tienen en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, los demócratas solo necesitan 2 escaños para arrebatársela y en la Cámara de Representantes, 23. Históricamente, el partido gobernante suele perder la Cámara Baja, pero el fenómeno Trump ha dejado claro que es capaz de romper los moldes establecidos. La participación será clave, sobre todo de las minorías. En 2014, esta alcanzó mínimos históricos. Por eso, celebridades del cine y de la música se han volcado a pedir el voto de los ciudadanos. De momento, más de 33 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada en 48 estados y en algunos la participación se ha duplicado respecto a estas últimas elecciones. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La reunión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: el gobierno intenta frenar las reclamaciones hipotecarias retroactivas. En su último informe, el Tribunal de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas avisa del impacto sobre la estabilidad financiera si los bancos pagan. Los empresarios duplican con Sánchez su pesimismo por la economía. La Razón titula: pragmatismo en el Supremo. Avalar que los bancos paguen. Con tres sumarios. Los magistrados se inclinan por dejar las cosas como están y frenar las críticas. La retroactividad de la medida genera el mayor debate interno en el Pleno. España es el país europeo donde más impuestos se pagan por una hipoteca. En el país, un tribunal dividido afronta hoy la polémica de las hipotecas. La Sala Tercera zanjará en pleno quién paga el impuesto, si el banco o el cliente y desde cuándo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas, como el acto de Alsasua, que es la apertura de ABC.
ABC titula: democracia frente a radicalismo. Dos puntos. El PSOE arremete contra el acto a favor de España en Alsasua. Acusa de fomentar el odio a los partidos constitucionalistas que se manifestaron en apoyo de la Guardia Civil. En la 2 de ABC, el PSOE maniobra en el Congreso para retrasar la reforma de la ley de indulto. Bandas violentas de grafiteros atacan los metros de Madrid y Barcelona. La Razón titula: Alsasua, miedo a la libertad. El PSOE se pone del lado de los radicales y acusa a Ciudadanos y PP de crispar. Cospedal se enroca con el apoyo de los exministros de Rajoy. test a Trump ante las elecciones de mitad de mandato mañana en Estados Unidos. En El País, historiadores contra el relato escolar sobre ETA. Los expertos rebaten la idea de que la banda nació contra Franco y las víctimas echan en falta una deslegitimación clara del terrorismo. Un sumario, gritos e insultos en Alsasua durante la manifestación de Ciudadanos. En El Mundo, Cospedal encargó a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba. Entrevista al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, comillas, es una falta de respeto absoluta a la justicia hablar de indultos.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
Moncloa.com, Cospedal también ordenó investigar al hermano de Rubalcaba. Villarejo tenía intereses urbanísticos que afloraron en el caso Gürtel. El Confidencial, Villarejo a Cospedal, comillas, el hermano de Rubalcaba es un punto débil que utilizar. El diario.es, el PSOE ganará las elecciones andaluzas con más apoyos que la suma del PP y Ciudadanos. En esta encuesta también se dice que Adelante Andalucía obtendría la tercera posición por delante de Ciudadanos. El Independiente, el Supremo se juega su prestigio en un pleno que arranca dividido. Voz Populi, el despacho de los Díez Picazo defendió a la banca por las cláusulas suelo. En El Español, Paco Vázquez se acerca a Ciudadanos, comillas, el apoyo de Sánchez al separatismo es una pirueta que no le perdonará la historia. Y OK Diario, Junqueras quería recaudar todos los impuestos del Estado tras el 1 de octubre para chantajear al gobierno.
Y estos titulares tienen respaldo, como no, los editoriales.
En El Mundo, silencio cómplice de los varones, dice, la ausencia en el PSOE de una voz crítica constructiva es preocupante. El otro editorial se titula Unidad Constitucional frente al nacionalismo. En ABC, titular del editorial, Alsasua, el valor de la democracia, y dice, el PSOE de Sánchez prefirió ayer coincidir con los proetarras encapuchados que insultaban antes que con quienes acudieron a defender a cara descubierta la España Constitucional y a la Guardia Civil. El otro editorial, fin a la incertidumbre hipotecaria. En La Razón, titular del editorial, Alsasua, derecho a ejercer la libertad, y dice, no podemos aceptar que la convocatoria de un acto público, legal y democrático no pueda celebrarse con normalidad en el norte de Navarra o en cualquier otro lugar de nuestra geografía. Y en El País, titular del editorial, un relato veraz, sin consenso previo, no es posible llevar a las aulas lo que fue el terrorismo de ETA. El otro editorial se titula Coto al plástico.
Artículos de opinión, columnas que buscan mármol esta mañana.
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso, tituladas hoy El PSOE tira su E, dice, no hay acto nacionalista que rechacen con la inquina dedicada al de ayer en Alsasua. En la contraportada del periódico, Los raros y malditos de hoy, titulado De la celebridad al abismo, Pedro García Cuartango nos presenta a Linda Blair. Se convirtió en un mito en 1973 gracias al papel de la niña poseída por el diablo en El Exorcista. En El País, Samy Nahir titula su artículo Vuelve Nelson Mandela y dice, la carrera trumpista por Trump hacia la conformación de una América blanca antihispánica y xenófoba sigue su curso.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En ABC, jóvenes con una bandera de España y otra de Navarra en el acto de apoyo a España y a la Guardia Civil en Alsasua. El Mundo, la imagen es de los antidisturbios preparados para repeler las agresiones de los violentos. La imagen de La Razón es para uno de esos violentos encapuchados haciendo el gesto de una peineta con el dedo delante de los antidisturbios de la Guardia Civil. En El País, la imagen es para la trasera de un camión electoral de los demócratas en Los Ángeles con este lema, Vote out fear, vota contra el miedo.
Los titulares de la prensa salmón que te quedan ahí pendientes.
Expansión. Banco Central Europeo avala que los gobiernos limiten el sueldo de los banqueros. En 5 días, 3 escenarios posibles ante el Pleno del Supremo que decidirá este lunes quién paga el impuesto hipotecario. El Economista. La justicia decide sobre el tributo hipotecario. Los bancos aceleran el pago de tributos para cumplir con Pedro Sánchez. CapitalMadrid.com. La banca aplaude la subida del Euribor pero teme que sea demasiado lenta. DiarioAbierto.es. España es el país con más fintechs del mundo en proporción al número de habitantes.
Y de Madrid a Barcelona, puente radiofónico en Onda Madrid. Onda Madrid en Barcelona. Rafael de Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Sigue ganando en las encuestas? ¿Quién sigue ganando en las encuestas?
Pedro Sánchez. El periódico publica un sondeo que lleva al PSOE hasta 109 escaños si se celebraran hoy elecciones al Congreso de los Diputados, pero el que se desploma Podemos, que caería hasta los 48, con lo que los dos no sumarían. Duro revés, también en la misma encuesta, a Pablo Casado, que se quedaría unos 90 diputados. Ciudadanos con un porcentaje de voto superior, más alto que el PP, obtendría menos representantes, solo 74, y Vox entraría en el Congreso. Valoraciones de líderes. Sánchez sigue siendo el mejor valorado, a pesar de que suspende, cosa que cambia la secuencia de estos sondeos que hace el periódico. ¿Sabes dónde aprueba, Juan Pablo?
¿Dónde?
Solo en Cataluña.
Solo en Cataluña aprueba Sánchez. Homenaje a un juez.
Ayer murió el titular del juzgado 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Suñer, que investigaba la preparación de la consulta del 1 de octubre. Seguramente lo sabrán nuestros oyentes. Esta mañana el Nacional publica la carta de despedida que el viernes le mandó el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, en la que califica al desaparecido juez de referente, le hace un reconocimiento por el heroísmo y dice que con su investigación cambió la historia de España. Por cierto, Juan Pablo,
sí.
La Vanguardia destaca otra cosa, que es la tercera muerte de una persona que está investigando el proceso tras las del exfiscal general José Antonio Manuel Maza y la del exfiscal, en este caso, el Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada.
Huelga de médicos.
A finales de mes se expiran 1.300 contratos de interinos y no se sustituirán. Los médicos de los ambulatorios catalanes amenazan con ir a la huelga si no se ponen soluciones inmediatas al colapso que se avecina.
Lo del metro, agresiones en el metro, también
pues
en Barcelona.
Sí, las imágenes seguramente las habrá visto mucha gente. Transportes Metropolitanos de Barcelona ahora anuncia que denunciará esta agresión a tres pasajeros, entre ellos, recordémoslo, una mujer embarazada, por parte de ese grupo de grafiteros que entraron en un convoy para pintarlo. Los vigilantes, por su parte, denuncian falta de medios para garantizar la seguridad.
En Madrid también hay bandas de grafiteros haciendo de las suyas en las últimas horas, con lo cual ahí estamos iguales, en Madrid,
sí,
y Barcelona, desgraciadamente. Relevo en el empresariado.
Pues sí, Josep Sánchez Llibre, exdiputado de Unión del Congreso, se convertirá esta tarde en el nuevo presidente de Fomento del Trabajo, donde no se ha presentado ningún otro candidato para tomar las riendas de la asociación que agrupa la gran patronal catalana.
Sánchez Llibre con una agenda notable en Madrid.
Sin duda, sin duda.
Tantos años en el Congreso. ¿Cómo?
Un gran conseguidor.
Conseguidor, sí. Y negociador, o también. Déjalo ahí, Rafa, arriba que nos liamos.
Guarda, para eso estamos, Juan Pablo.
Guardamos el puente radiofónico para otro día, para mañana. Adiós, Rafa, arriba de Barcelona.
Adiós, buenos
adiós,
días.
Adiós. El deporte.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas hoy?
Pues por un piloto madrileño de sí. San Sebastián de los Reyes.
Ahí estamos.
Que solo tiene 20 años, que se llama Jorge Martín y que se ha convertido en el campeón número 50 del motociclismo español.
Toma ya.
Así que nada, enhorabuena para Jorge Martín, que es el nombre propio del deporte en este lunes deportivo, sobre todo para la Comunidad de Madrid, este madrileño de San Sebastián de los Reyes, que ayer, como decimos, se proclamó campeón del mundo de motociclismo en la categoría de Moto3, que va a abandonar esta temporada ya para correr en Moto2 la próxima. Con tan solo 20 años, Jorge conseguía la séptima victoria en lo que llevamos de temporada y aventajaba a su principal rival en el Mundial, el italiano Bezzecchi, en 26 puntos, suficientes para conseguir el campeonato a falta de una carrera para finalizar el campeonato. Se convierte en campeón, el campeón número 50 del motociclismo español, aunque el primer madrileño.
Ahí estaba bastante tranquilo, intentaba controlar esa séptima posición, iba, pero claro, estaban llegando pilotos un poco agresivos y nada. Ha habido un momento que ya me he puesto primero y ya controlaba más la situación, en las primeras posiciones era mucho más fácil de gestionar todo. Pero ha sido el momento clave cuando he visto que de la puerta me ha adelantado, pero no quería liderar, entonces he visto que ya él era segundo y ya sabía que Bezzecchi era el único que podía aguantarme el ritmo y estaba más retrasado.
Mar, que por cierto también consiguió la victoria en el día de ayer en MotoGP y además, bueno, pues ya recordamos que fue campeón hace un par de semanas en la categoría reina. Así que doblete este año para Jorge Martín y Mar Márquez para el motociclismo español. Hablamos de fútbol. La jornada 11ª en Primera División nos deja el Barcelona más líder con 24 puntos tras su remontada in extremis en Vallecas. Amplía su ventaja aprovechando el empate del Sevilla ante la Real Sociedad y el del Atlético de Madrid ante el Leganés y también también la derrota del Alavés ante el Eibar. Todos ellos, Sevilla, Atlético de Madrid y Alavés, se quedan con 20 puntos. El Español es ahora mismo quinto con 18 puntos, aunque tiene un partido menos, el que va a cerrar hoy la jornada a las 9 de la noche ante el Athletic, y podría ponerse segundo, dar alcance, entre otros, al Atlético de Madrid. Y el Real Madrid recupera puestos europeos, ahora es sexto con 17 puntos, gracias a la victoria 2-0 ante el Valladolid. Otra vez Vinicius fue protagonista con un gol de rebote para abrir la victoria del Real Madrid ante el Valladolid en el tramo final del encuentro. Salvó de nuevo los muebles para este Real Madrid. El brasileño feliz y también su entrenador Solari.
Cuando recibo la pelota ya tenía pensado que podría hacer el gol y pasar por un, dos, tres y golpear fuerte.
Tiempo y juego, ¿no? Tiempo porque tiene todo el tiempo por delante, tiene apenas 18 años y por supuesto que el oficio y la experiencia van haciendo a los futbolistas y juego porque para tener esa experiencia por supuesto que tiene que jugar.
Llamó la atención también los pitos del Bernabéu al capitán Sergio Ramos, que puso el 2-0 desde el punto de penalti. Butarque, que se le sigue atragantando al Atlético de Madrid, no pasó del empate a uno ante el Leganés, y llamó la atención el cruce de declaraciones del rojiblanco Saúl y de su entrenador Simeone.
Aparte, estamos un poco equivocados a la hora de atacar, era más difícil hacer lo que estamos haciendo. Y la segunda parte era un juego a lo mejor un poco más directo, pero es donde más daño le hacíamos. Sensación agridulce, porque al final era un partido muy importante. Sabemos que en estos campos es donde de verdad se juegan las ligas, es un campo muy difícil, pero tenemos que ser más ambiciosos y teníamos que haber ganado este partido.
Acabo de escuchar a Saúl decir que ha faltado un poquito de ambición.
Bueno, es un momento que ustedes aprovechan desde el calentón que tiene cada uno y obviamente mirándolo desde afuera después se va a dar cuenta que el partido lo tuvimos para ganar.
Real Madrid y Atlético de Madrid afrontan esta semana la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Mañana los rojiblancos reciben al Dortmund. Esta tarde comparecencia de Simeone y último entrenamiento antes de ese choque. Y el Madrid viaja a la República Checa para medirse el miércoles al Victoria Pilsen. Por su parte, el Barcelona va a viajar a Milán mañana ante el Inter en el Giuseppe Meazza. Y la novedad en la convocatoria es la entrada de Messi, ya recuperado, aunque de momento no tiene el alta médica. Y el Valencia recibe el miércoles al Young Boys con Marcelino, su entrenador, en la cuerda floja después de la derrota también en Liga este fin de semana ante el Girona por 0-1. El Getafe cerraba ayer la jornada en Primera División ante el Huesca, rescatando un punto con gol de Jorge Molina en el minuto 91. José Bordalás, el técnico azulón, no ponía paños calientes a un mal partido de los suyos.
Un punto haciendo un mal partido. Cuando sumas un punto y no ha sido tu mejor partido, pues lógicamente te vas contento. No ha sido un buen partido por parte nuestra. Yo creo que ha sido el peor partido de la temporada, con mucha diferencia.
Y tuvimos derbi en segunda, derbi inédito en la categoría entre el Alcorcón y el Majadahonda, que fue de color amarillo. 2-0 ganó el conjunto alfarero con goles de Marco Sangali, que le dedicó su gol a su hermano Luca, jugador de la Real Sociedad, que la semana pasada sufría un ictus leve y que ya está fuera de peligro. Y también gol de Juan Muñoz, que ya lleva 8 goles, pichichi, de la categoría. Un Alcorcón que se sitúa en la tercera posición de la tabla clasificatoria, a tan solo 2 puntos del Granada, que es el nuevo líder en la categoría de plata del fútbol español, con la derrota del Málaga en esta jornada. Y en baloncesto llegó la primera derrota para el Real Madrid en la Liga y en lo que llevamos de temporada. Fue en casa ayer ante el Andorra. Atención al marcador, 105-107. Yul tuvo la última con un triple, pero falló en el tiro. Fue un tanteo altísimo en un partido de máximo acierto anotador, pero evidentemente también supuso errores importantes en defensa. Por eso, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, estaba enfadado con los suyos.
Pero si el jugador más alto de la Liga pierde un rebote de tiro libre contra el jugador más pequeño de la Liga, hay algo que no cuadra. Si fuera una lectura general, diría que a nosotros nos ha faltado respeto al partido desde el primer minuto.
Respeto al partido y el Andorra, que se llevó la primera victoria del Palacio de los Deportes esta temporada. El Baskonia es el nuevo líder de la categoría tras ganar al Valencia, aprovechando también la derrota del Barcelona ante el Fuenlabrada. 79-73 ganó el conjunto del Che en casa el sábado. Y la jornada se completó con la derrota del Estudiantes ante el Juventud, 69-83, en el Palacio de los Deportes.
Llegamos a las 8 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Yeah.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes y llueve. Sigan adelante, no se me vuelvan para casa. Lunes 5 de noviembre, ha estado lloviendo durante toda la noche, está lloviendo, va a seguir lloviendo, dicen los del tiempo que las temperaturas bajan, acaba de terminar un puente, sigan adelante. Hay que tener paciencia en este lunes, está siendo muy complicado desde primera hora en las carreteras, el otoño está metido en faena, ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 grados en la ciudad de Madrid, 6 en la zona sur, no superaremos los 13 y hay que preguntar con urgencia por la circulación en los accesos a Madrid y dentro de la ciudad con varios túneles cortados por aquello de la lluvia. Última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, la última hora, Juan Pablo, accidentes. Hay dos accidentes en la 6, uno de entrada, altura de Collado Villalba, corta carril, hay retenciones de 3 kilómetros. El segundo de salida en Aravaca es el vuelco de un camión que está provocando retenciones de 6 kilómetros que llegan hasta Moncloa. En las demás entradas, más complicaciones de las habituales. Las entradas por la 4 por San Cristóbal, la A2 desde Torrejón, la A5 desde Móstoles y la M607 desde Colmenar Viejo, pero también hay accidente en el interior de la ciudad. Se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Nudo Norte. Ha sido cortado el carril izquierdo de la calzada interior sentido A1. Ténganlo en cuenta. Y en cuanto a los túneles, bueno, pues vamos con el recordatorio. Cortes en los túneles de Manuel Becerra, O'Donnell, Emperador Carlos V, sentido Alfonso XII y acceso desde Agustín de Betancourt a Azca, así como de carriles en Sinesio Delgado, Sor Ángela de la Cruz y Emperador Carlos V sentido Glorieta Embajadores, y no nos dejamos nada.
Otro día les contamos los que no están cortados y acabamos antes. Así está amaneciendo Madrid en este lunes, 5 de noviembre, mucha calma, y aquí estamos. Y les iremos informando de todo lo que vaya ocurriendo en las carreteras. Enseguida conectamos con la Dirección General de Tráfico y con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer las novedades que ahora mismo son las que les acabamos de relatar en Buenos Días Madrid. Si la semana anterior la terminábamos mirando al Tribunal Supremo, examinando el papel entregado por la abogacía del Estado con la palabra violencia tachada a instancia del gobierno en el caso del golpe independentista catalán de octubre del 17, hoy hay que esperar a que el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, 31 jueces, decidan qué ocurre con el impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas y que lleva suponiendo grandes pérdidas al sector de la banca y a las decisiones que se tienen que tomar en ese sector a la hora de pedir un crédito durante 15 días. Las últimas sentencias del Supremo han modificado el criterio mantenido habitualmente por el Tribunal. A partir de ahora serán los bancos quienes paguen a las haciendas autonómicas el impuesto. Esto parece bastante claro porque la sentencia es firme, la de hace 15 días, o por lo menos debería ser así, salvo que ya no haya seguridad jurídica en España y haya que salir corriendo, porque estamos hablando de sentencias firmes del Supremo. Otra cosa es que no especifican en la sentencia si estas decisiones que han tomado, especialmente la última, tiene carácter retroactivo. Hay varias sentencias en ese sentido. Y esa es la batalla en el Supremo. Si se puede reclamar el pasado y desde cuándo. Y cada año son miles de millones de euros para reclamar los que se pondrían en cuestión en las cuentas de los bancos. Lo primero que hay que reparar en este asunto es la seguridad jurídica que ha puesto en cuestión el propio tribunal, diciendo una cosa y casi la contraria en apenas 24 horas. Esta cuestión no es menor y el mercado hipotecario lleva 15 días parado. Que digan de una vez desde cuándo se puede reclamar el dinero, si es que se puede reclamar. Y que lo digan bien y pronto. Y si ya se meten en levantar una sentencia del Supremo que es firme, estaríamos hablando de otra cosa mucho más grave. Es una de las noticias con las que comienza la semana, después de otro cambio de criterio, el del presidente del gobierno sobre el delito de rebelión, que no ha servido más que para crear un conflicto interno con la abogacía del Estado, por querer tener un gesto con el independentismo que no iba a valorar, que estos consideran por supuesto insuficiente, como no podía ser de otra manera. Por cierto, que la encuesta hoy del periódico de Cataluña dice que donde sale como mejor valorado el presidente del gobierno es en Cataluña. No sirve para nada en cuanto a lo que le interesa a Sánchez en los presupuestos haber cambiado de la posición de la abogacía del Estado, que hasta el viernes tenía claro que había un delito de rebelión en línea con el juez instructor y la fiscalía. Incluso la vicepresidenta Calvo confirmó que cuando Pedro Sánchez no era presidente sí dijo que había rebelión, pero que como no lo ha dicho cuando es presidente, pues no vale. Esto es un curso avanzado de Barrio Sésamo prácticamente. Cuando es presidente no lo ha dicho, cuando no lo era sí lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es el criterio del presidente y cuál es el criterio de Pedro Sánchez? Ya les digo, es un curso avanzado de Barrio Sésamo el que dio el viernes la vicepresidenta Calvo. El caso es que de momento, y como consecuencia del gesto de la abogacía del Estado que no ha servido para nada, los independentistas dan por cerrada la legislatura, al gobierno no, pero la noticia de las últimas horas es que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, casi que también da por cerrada la legislatura.
Si finalmente no hay acuerdo de presupuestos y hay elecciones, saldremos a ganarlas, porque eso es lo mejor que le podría ocurrir a la gente trabajadora en España y en Cataluña, que nosotros ganemos las elecciones o que tengamos el mejor resultado posible.
Pablo Iglesias ya empieza a hablar de elecciones anticipadas, porque lo de los presupuestos se ha convertido en un asunto intermedio. La cuestión es la próxima investidura después de las siguientes elecciones generales, que según esa encuesta del periódico de Cataluña ganaría el PSOE, que no le daría suficiente con el Podemos y los independentistas casi, pero sí habría una suma entre el PSOE y Ciudadanos que aparece como relevante en esa encuesta. Pero pensando en el apoyo de los independentistas, la cuestión del indulto está ahí en el horizonte, presupuestos a cambio de sedición es una broma para el independentismo, lo siguiente es investidura a cambio de indulto. Por lo demás, Ciudadanos prepara un acto para denunciar esto del indulto dentro de unas semanas aquí en Madrid, un acto que organiza la Fundación de Ciudadanos España Ciudadanos, como el de ayer en Alsasua, en Navarra, donde los asistentes fueron insultados, apedreados, escupidos, coaccionados por estos encapuchados que son los nuevos camisas pardas de la ultraizquierda independentista, secuela de ETA. Entre los que acudieron a reventar el acto había un individuo con 17 asesinatos en las espaldas, en el currículum, un pistolero de ETA, un tipo además apodado el Carnicero, estaba allí, junto a estos encapuchados que van con la cara tapada, estos camisas pardas de cara tapada. Fue un acto en apoyo a la Guardia Civil. Hace 2 años fueron apaleados 2 guardias civiles y sus mujeres en un bar de Alsasua. El acto de Ciudadanos fue protegido por la Guardia Civil y también por la Policía Autonómica de Navarra, lo que demuestra que para manifestarse a cara descubierta en un sitio como Alsasua necesitas protección policial, y eso ya es una anomalía democrática en la Europa Unida de la que forma parte España. Rivera habló en ese acto también del indulto.
Yo le digo una cosa al señor Sánchez: los indultos son inmorales, hay que escuchar a la justicia y respetar a la justicia, no saltarse a la justicia con un indulto del siglo XIX para beneficiar a los que quieren liquidar España.
Ese es el mensaje de Rivera respecto al indulto, en lugar como Alsasua, cercado por los independentistas, a los que se oye gritar de fondo, a ese nacional populismo de la extrema izquierda independentista que convirtió un acto democrático en un problema de orden público, pero lo convirtieron los encapuchados camisas pardas, y no al revés, porque lo normal es poder reunirse donde uno le parezca en un país libre, sin que le insulten, le amenacen de muerte y tenga que ir protegido por la policía para defender la legalidad la legalidad constitucional. Ha sorprendido mucho esta declaración del portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil.
Es una grave irresponsabilidad avivar los conflictos, no fomentar la convivencia y fomentar, eso sí, el agravio entre españoles. Eso es lo que están haciendo hoy las tres derechas de la mano en Alsasua y creemos que es una grave irresponsabilidad.
O sea, la pregunta es si defender la Constitución en Alsasua es de derechas y además de tres derechas a la vez. En su Twitter, Ander Gil, el portavoz del PSOE en el Senado, ya se le fue definitivamente todo, criticando a los que participaron en ese acto convocado por Ciudadanos, diciendo que no tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche o entrar a un compañero asesinado por ETA. Ayer estaba, por ejemplo, allí Ortega Lara, que se sepa estuvo secuestrado y torturado durante 532 días por ETA, y había miembros del PP que han enterrado unos cuantos. Incluso había militantes del PSOE, debería preguntar el señor Gil. En Alsasua había víctimas del terrorismo, representantes de partidos que también han enterrado a unos cuantos, y habíamos quedado de que la convivencia la rompía una parte. Pero aquí la equidistancia nubla el pensamiento y la razón. En Francia, en Inglaterra, es imposible ver una escena como la de ayer en Alsasua, donde si te atreves a aparecer, eres tú el culpable. Y esto es lo propio de dictaduras, en este caso del miedo. Y no parece que sea recomendable a estas alturas ser cómplice del miedo, ¿o sí? Depende a quién se escuche esta mañana. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con David Cerráez y Ángela Beato. Sánchez ganaría las elecciones, pero no lograría contrarrestar el declive de Podemos, según una encuesta publicada por el Periódico de Cataluña.
El PSOE obtendría entre 106 y 109 diputados, mientras que Podemos bajaría a 48 o 50. El barómetro del Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública sitúa a PP y Ciudadanos empatados en el segundo puesto, pero sin sumar mayoría absoluta. Vox les restaría 5 escaños.
El periódico digital Moncloa.com revela otro de los encargos que le hizo María Dolores de Cospedal al excomisario Villarejo.
Le habría pedido espiar en 2009 al hermano del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Según el excomisario, era el punto débil que podían utilizar contra el ministro por su relación con la dueña de la agencia de detectives Método 3.
Muere el juez que instruía la causa del referéndum ilegal en Cataluña.
Juan Antonio Ramírez Suñer ha fallecido a los 71 años tras una larga enfermedad. La muerte del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona se produce en plena instrucción de la causa del 1 de octubre, en la que hay unos 40 imputados.
Medio millar de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han auxiliado este domingo a 516 inmigrantes que viajaban en 11 pateras localizadas en el mar de Alborán. Entre los rescatados se encontraban al menos 6 niños y una mujer embarazada.
Desarticulada en Cataluña una banda relacionada con 37 robos a camiones.
La Guardia Civil ha detenido a 11 personas especializadas en sustraer mercancías del interior de vehículos de gran tonelaje. Se trata de 11 varones de entre 20 y 42 años de Barcelona, Tarrasa y Santa Coloma de Gramanet.
7 fallecidos en las carreteras en el puente de Todos los Santos.
En los 5 días que ha durado la operación especial de tráfico se han registrado 7 accidentes mortales en las carreteras españolas. Los días con más siniestros han sido el miércoles y el domingo, con 2 accidentes en cada una de las jornadas.
Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán.
Esta medianoche ha entrado en vigor esta nueva batería de sanciones. Afectará principalmente a los sectores energético, financiero y naval de la República Islámica y penalizará a las empresas de todo el mundo que compren petróleo iraní.
El tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos la semana con tiempo inestable debido a un frente atlántico que nos llega desde el noroeste peninsular y que va a dejar lluvia para hoy en prácticamente todo el país e incluso nieve en las cotas más altas. También en Madrid, la cota bajando hasta los 1.200-1.400 metros, así que la sierra madrileña podría volver a teñirse de blanco. La lluvia va a estar presente en la jornada de hoy, durante la madrugada y la primera mitad del día. Ya por la tarde podríamos continuar con alguna precipitación intermitente, pero el frente tiende a ir desplazándose, así que irán remitiendo las lluvias. Las temperaturas mínimas entre los 2 de Buitrago del Lozoya, los 6 de Aranjuez y los 9 de la capital. Más se va a notar el descenso en las máximas, ya que ayer alcanzamos los 17 y hoy no superaremos los 12 en Madrid capital, los 9 en el norte y los 13 en localidades del sur.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El nombre propio del deporte madrileño este lunes es el de Jorge Martín, que ayer se proclamaba en Malasia campeón del mundo de motociclismo en Moto 3. La jornada 11 en primera división nos deja al Barcelona más líder con 24 puntos, 4 de ventaja sobre Sevilla y Atlético, que empataban sus partidos partidos y también aprovechando la derrota del Alavés. El Real Madrid recupera puestos europeos, ahora es sexto con 17 puntos gracias a su victoria ante el Valladolid. El Getafe cerraba ayer la jornada ante el Huesca rescatando un punto con gol de Jorge Molina en el 91. Real Madrid y Atlético afrontan esta semana la cuarta jornada de Champions. Mañana el Atlético recibe al Dortmund. El Madrid viaja a la República Checa para medirse el miércoles al Victoria Pilsen. Novedad en la convocatoria del Barcelona, que viaja a Milán con Leo Messi en la lista. El Valencia recibe el miércoles al Young Boys. Y en segunda, derbi, tuvimos con victoria del Alcorcón 2-0 ante el Majadahonda. Y en baloncesto, primera derrota del Real Madrid en la Liga ante el Andorra por 105-107. Victoria del Fuenlabrada ante el Barça y derrota del Estudiantes ante el Juventud.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Una mañana muy complicada. Accidentes y muchos coches en las carreteras en este lunes. Última hora, Teresa Serrano. Adelante, buenos días.
Buenos días. Seguimos muy pendientes de la carretera de La Coruña por esas dos colisiones. El vuelco de un vehículo en la zona de Aravaca está creando retenciones en ambos sentidos, en esa entrada a Madrid y también en Collado Villalba, en sentido Madrid. Hay otra colisión que está creando también retenciones importantes, unos 4 kilómetros en sentido Madrid a su paso por Collado Villalba. En el resto de vías, todas las arterias habituales están muy congestionadas. Tenemos que destacar algunas que empiezan, por ejemplo, en la A2 desde Alcalá de Henares, la A4 desde Ciempozuelos, la A5 desde Navalcarnero. Retenciones mucho más extensas esta mañana de lunes por la lluvia, que afortunadamente ha dejado de caer en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, pero como decimos, está ralentizando y haciendo más extensas las retenciones de esta hora punta de lunes.
De la Dirección General de Tráfico al Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, adelante, última hora, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas complicaciones, desde luego. Si pueden, no duden en tomar el transporte público, y aquellos que estén en su vehículo, que se armen de paciencia. Sobre todo aquellos que transitan por la M30 por el lado oeste de la autovía en sentido A6. Ese corte, el corte total de la A6 a la altura de la M30 a causa de un vuelco, está provocando una importante complicación de tráfico, no solo ya en las incorporaciones de M30, sino también en las salidas por Chamberí, por la Avenida Filipinas, hacia Cristo Rey, por Princesa, prácticamente ya desde Plaza de España. Hablamos de tráfico muy congestionado, por lo tanto han de calcular también las zonas aledañas. Si miramos la M30 y miramos el puente de Segovia, los conductores de la A5 tienen una importante concentración de tráfico, nada habitual en ese movimiento por el paseo de la Virgen del Puerto, paseo de la Florida, para llegar al puente de los franceses. Sin duda, visto desde aquí y desde la ciudad, es la alternativa más válida, el puente de los franceses, carretera de Castilla, pero sí es cierto que ya se han complicado los accesos.
Esa es la situación, tanto en la comunidad como en las calles de Madrid. Mucha paciencia y mantenga usted la calma, porque es lunes, está lloviendo y estamos contando la crónica de Madrid. Buenos días, Madrid. Con Loli Jurado y Carlos Ibáñez completamos la actualidad de Madrid a esta hora.
Bueno, pues con todo lo que nos acaban de contar, lo mejor para moverse por Madrid hoy es el transporte público. Renfe aumenta desde hoy las frecuencias de las líneas C5 y las del corredor del Henares para mejorar la movilidad de los más de 450.000 viajeros que las utilizan a diario.
En concreto, la línea C5 Móstoles-Humanes es la de mayor demanda. Desde hoy, la frecuencia de trenes pasa de 5 a 4 minutos entre las 7 menos cuarto y las 9 menos cuarto de la mañana. Renfe también refuerza las líneas C2, C7 y C8 del corredor, con 25 trenes más distribuidos en las horas punta. Además, se mejora la frecuencia del cercanías de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Se ajusta su paso cada 15 minutos.
Y un apunte más en lo que se refiere al transporte madrileño. El Consorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento de Getafe ponen en marcha hoy una reordenación de las líneas de autobuses interurbanos con la creación de dos líneas: la L5, Buenavista Getafe Sector 3, y la L6, Hospital San Isidro, y cambios además de recorrido en otras dos ya existentes para mejorar las conexiones. Y en crónica de tribunales, hoy arranca en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por los presuntos abusos en el Colegio Maravillas.
Pedro Ramos, religioso de la Congregación de la Salle, trabajaba como docente y coordinador pedagógico. Desde hoy se enfrenta a una petición fiscal que comprende 14 delitos de abusos sexuales a menores y 4 a mayores, más el de elaboración de pornografía infantil, ya que grababa a menudo sus tocamientos o a los niños simplemente desnudos.
Y ahora hablamos de grafiteros. Cada vez más activos y cada vez más violentos. El pasado viernes, dos policías nacionales fueron agredidos por un grupo de 46 grafiteros en la estación de metro de Las Rosas.
Según publica hoy el diario El Mundo, les rociaron la cara con sprays tóxicos y los agentes cayeron al suelo entre lagrimeos y vómitos. Acabaron en el hospital atendidos con mascarillas de oxígeno. Uno de los agresores fue detenido. Además, este domingo pintaron vagones en la estación hospital de Lenares, sumando 5 acciones en menos de una semana. En cada una de ellas se muestran más violentos. Sergio Oyuelos es el portavoz del Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid.
Lo tenemos asumido y es algo que pasaba, pero el hecho ya de que empiecen a amenazar de la intrusión en la cabina, de que obliguen a un maquinista a mover el tren, o sea, es que es comprometer la seguridad total.
Metro de Madrid ha expresado su voluntad de estudiar soluciones y señala que ha aumentado en un 20% su presupuesto de seguridad.
Y anote, desde hoy y hasta el próximo 8 de noviembre se celebra en Matadero de Madrid el segundo Foro Mundial sobre Violencias Urbanas.
Cerca de 100 talleres y una treintena de eventos paralelos, todos gratis, darán vida a este segundo Foro Mundial contra las Violencias Urbanas. Serán conducidos por nombres propios del periodismo español y darán paso a debates como la violencia en el deporte, el acoso en las redes sociales o la violencia y la corrupción. Manuela Carmen, alcaldesa.
Y la raíz de la cuestión es por qué se generan las violencias, por qué se generan este tipo de violencias, ¿no? Y de ahí el que yo entienda que es imprescindible que consigamos que haya políticas que sean absolutamente transversales contra todas las violencias urbanas, en lo local, en lo comunitario y en lo estatal. Y solamente a partir de ahí habremos hecho algo que yo creo que es el objetivo final de estos foros, es salvar vidas.
El último plenario tendrá color violeta porque se dedicará a las mujeres. Será el día 8 con una mesa redonda sobre cómo construir ciudades en paz y en la que estarán presentes, entre otras, Manuela Carmena y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
8 y 20 minutos. Nos metemos a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid. El intercambiador de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, intercambiador de noticias, de claves de la actualidad, hoy con Cristina Gil, Agencia Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y Eva Estival, Diario La Razón. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Las dos queréis contar hoy detalles, noticias, informaciones relacionadas con la oleada de ataques de los grafiteros, además cada vez más violentos, en el metro de Madrid. ¿Por dónde empiezas tú, Cristina? ¿Qué quieres contar?
Bueno, pues sí, Metro está bastante preocupado. Desde el pasado miércoles, coincidiendo con la noche de Halloween, los trabajadores cuentan que este tipo de grupos suelen actuar en noches así, ¿no? En noches como Halloween o días de carnaval, donde la gente va disfrazada en el metro y ellos pueden pasar un poco más desapercibidos porque aunque vayan tapados, pues no, no se les ve, ¿no? No se les ve diferentes. Entonces, están preocupados porque han sido 5 noches seguidas. O sea, si hubiese quedado en una anécdota del día de Halloween, pues bueno, pues es un ataque más, ¿no? En Metro, normalmente en 2017 sufrieron 850 grafitis. Y es verdad que frustraron 1000 y pico intentos, pero bueno, ahí están, o sea, van a más de 2 diarios, ¿no? Y entonces hubiese quedado en una anécdota si no se hubiese repetido durante 5 días y además ya con agresiones a los maquinistas, incluso a los pasajeros, como estabais contando. Entonces Metro ya lo ha puesto en conocimiento de la delegación de gobierno, también de las diferentes autoridades judiciales, pero está valorando qué es lo que hacer porque no los puede frenar. Solo el año pasado en limpieza destinaron 1,6 millones de euros a quitarlos, porque además tienen comprobado que si no quitan un graffiti, al día siguiente aparece otro encima, porque esto claro. Al final pues es un...
Hay una rivalidad y hay una pelea entre ellos.
Entonces es la... Sí.
Termina.
No, que es eso, es la pesca ya que se mueve la cola. Como haya un graffiti y al día siguiente no lo borren, vuelve otra vez
a... Y además, se hacen apuestas, ¿no?
Sí, están haciendo apuestas a través de las redes sociales, estos grupos de jóvenes, que además, por otra parte, están muy organizados. Entonces están llegando a hacer apuestas. Para ellos lo que quieren es atacar la joya de la corona. ¿Cuál es la joya de la corona? El tren de Alfonso XIII, que es el más antiguo, que se está guardando en San Martín. De hecho, hasta se ha reforzado la seguridad. Incluso llegan a ofrecer hasta 2.000 euros al que consiga manchar al vigilante. En la cara, en las manos, en los zapatos, donde sea. Y están colgando sus hazañas en internet. O sea, realmente estos chavales lo que deberían de hacer es pintar otro tipo de cosas bastante más culturales que esto que están haciendo en el Metro de Madrid.
Pero eso no es cultura, es otra cosa esto que están haciendo. Esto es violencia y es vandalismo y no tiene nada que ver con la cultura ni con la expresión libre,
claro,
de,
efectivamente,
de coger un, de hacer un cuadro, no tiene nada que ver, claro, ni pintar una pared. Vamos.
Hay grupos de grafiteros que no se dedican a hacer este tipo de actos que al final lo que nos perjudica es al bolsillo de todos y sobre todo a la seguridad de todos.
Dos apuntes. Uno, Cristina, la Gran Vía, que estrena árboles.
Sí, está más verde que nunca. Han aprovechado esta última semana para colocar, pues son 89 ejemplares, son perales chinos y lo que han explicado es que, bueno, que es de hoja caduca y durante la primavera pues saldrán flores blancas y tienen una frondosidad muy limitada pues para que se siga viendo, ¿no? Todos los edificios que tiene la Gran Vía. Y esto, bueno, es forma parte de la nueva Gran Vía que ya está a punto de estrenarse dentro de apenas 20 días con las aceras mucho más ampliadas y está ya provocando otra vez el malestar de los comerciantes de la zona, de los pequeños y medianos comerciantes, porque como ya pasó en verano, que hubo días en los que no se podía andar, no sé si lo recordáis, con lleno de vendedores de venta ambulante, sí. Que no se podía, vamos, ni tenías que andar casi por la calzada, pues ahora con el tema de la Navidad, que además el día que inauguran la Gran Vía también encienden las luces de Navidad, se espera que otra vez vuelvan a aparecer. Entonces, en toda esta batalla de Madrid Central, lo que dicen los comerciantes a Manuela Carmena es déjate de restricciones y pon más medidas para controlar esto. En el último pleno, el delegado de seguridad sí que avanzó que se iba a reforzar los controles, entonces veremos a ver, quedan 20 días, vamos a ver qué dispositivo dispone el ayuntamiento para controlar a estos comerciantes.
Hablando de Madrid Central, Eva, ¿lo quiere ampliar el ayuntamiento ya o es un proyecto de futuro?
Bueno, el ayuntamiento lo que ha hecho es encargar un informe a la Universidad Politécnica de Madrid, sabedores perfectamente de que Madrid Central va a ocasionar problemas en las zonas limítrofes, y entonces lo que quieren es ampliarlo, digamos, a Chamberí. ¿Qué va a pasar en Chamberí? Pues que obviamente los que no puedan entrar en el centro van a querer acercarse lo máximo posible,
claro,
a la zona. Entonces esto va a ocasionar problemas, sobre todo de aparcamiento. Entonces, ¿qué proponen los expertos? Pues que se amplíe Madrid Central, que se pongan una serie de cámaras, que las... Bueno, hay una de las sugerencias que también es muy llamativa, que es que se amplíe la tarificación de la zona SER, que además sean más caras. Uh-huh. Incluso que se reduzcan las plazas de aparcamiento de rotación, las verdes y las azules para los no residentes. O sea, pero vamos, todo esto además también hay que estar muy pendiente de la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene que pronunciarse en muy pocos días sobre la petición del PP de paralizarlo, porque precisamente no existe ni siquiera una memoria económica de Madrid Central a 25 días ya que estamos de su implantación, que no queda nada.
Una noticia más en este intercambiador que nos lleva al número 57 de la calle Marqués de Corbera, donde hay un socavón desde el viernes. Ahí está la unidad móvil de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, Gloria Talavera.
Días.
Sigue el socavón, claro.
Sigue, 30 metros cuadrados de socavón, 3 metros de profundidad, y os preguntaréis por qué no se ha tapado. Bueno, porque ha sido festivo, ha habido un largo puente y no se ha encontrado hormigón en todo Madrid ni en todas las plantas que estaban cerradas. Así que los vecinos llevan desde el viernes fuera de su casa, 10 familias afectadas, 4 locales, y uno de los afectados es José Adamuz. ¿Cuál es su preocupación en estos momentos?
Pues hombre, nuestra preocupación es que empiecen a trabajar pronto, que aseguren la casa y por lo menos podamos entrar a recoger algunas pertenencias básicas, que hoy es lunes, empieza la gente a trabajar, tenemos medios de trabajo dentro de casa imprescindibles para empezar hoy lunes y no hemos podido recogerlo.
Pues, Juan Pablo, decíamos, al menos dicen que les han dicho que tendrían que pasar un mes fuera de sus casas. Están pendientes de cómo ha afectado a toda la pocería. Recordamos que lo que se rompió fue una tubería del canal de Isabel II. No se ha podido de momento cerrar el socavón porque no había hormigón en este puente en Madrid.
¿Pero no había hormigón porque era festivo o porque no hay hormigón?
Porque era festivo.
Ah, porque era festivo.
Y libraba pues la gente de la construcción.
El del hormigón libraba.
Exactamente. Así que, mientras tanto...
Un mes.
Un mes fuera de casa.
Eso más o menos nos han dicho. Puede ser un mes, incluso dos o algo menos, pero vamos, todo depende de cómo se vaya. Fecha y tiempo no nos han dicho seguro, nadie, ninguna fecha.
Están a la espera de reunirse con el canal Isabel II y a ver qué alternativas también de alojamiento les ofrece el ayuntamiento, porque hasta ahora se han estado alojando con familiares.
Con familiares. El ayuntamiento, la única opción de alojamiento que nos dio fue el SAMUR Social, un albergue para pasar la primera noche si no teníamos dónde dormir. Es la única alternativa que nos ha ofrecido el ayuntamiento.
Pues a la espera de lo que pase, estos vecinos preocupados.
No me extraña, si te vas a estar un mes fuera de casa porque no llega el hormigón. Pues ahí hay otra noticia en este día. Cristina Gil, Europa Press y Eva Estival, Diario de la Razón. Que tengáis un buen día, terminamos este intercambio, salvo que queráis añadir algo sobre si sabéis dónde hay hormigón para ese socavón.
No, lo que yo quería decir es que esto de los socavones es como lo de los túneles, que cada vez últimamente vamos acumulando más.
Sí, sí, esta mañana otros 4 o 5 han estado con problemas, sí. Debe ser que tampoco hay hormigón, no hay nadie, está todo el mundo de puente y si ya que llueva o nieve da igual. Adiós Eva, adiós Cristina.
Adiós, buen día.
Hasta aquí el intercambiador, nos vamos a la tertulia de Buenos Días Madrid, pero a buen paso.